Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La frontera entre Venezuela y Colombia captura hoy la atención del mundo entre conciertos y ayuda humanitaria. Tendremos reportes desde Táchira en Venezuela y Cúcuta en Colombia. Una mujer que se unió al grupo Estado Islámico y que quiere volver a Estados Unidos provoca una polémica y una demanda. Y Nike investiga la rotura del calzado que lesiona a un jugador estelar del baloncesto universitario. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 22 de febrero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, realiza hoy una visita a Cúcuta, en Colombia, para apoyar la entrega de ayuda humanitaria a las personas más vulnerables en el territorio venezolano. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith está en Florida y tiene este reporte.
Elliot Abrams, encargado de liderar los esfuerzos de Estados Unidos en Venezuela, saldrá hoy desde la base aérea estadounidense Homestead en Florida con el propósito de viajar a Cúcuta, Colombia. La misión del cuerpo diplomático estadounidense es hacer un nuevo envío de ayuda humanitaria para Venezuela a partir de la solicitud del presidente interino Juan Guaidó. Abrams lidera la delegación diplomática estadounidense y acompañará la nueva entrega de ayuda humanitaria que se transportará en este avión de la Fuerza Aérea Estadounidense clase C-17. Se anticipa que el diplomático estadounidense se reúne en Cúcuta con el presidente de Colombia, Iván Duque, y otras delegaciones que llegarán a Cúcuta de Centro y Suramérica. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Homestead, Florida.
Las autoridades colombianas han recibido unas 600 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, sin contar las que están ahora en camino en ese avión al que hace referencia mi colega Cristina Caicedo, y todas principalmente donadas por Estados Unidos, quienes junto a Colombia fueron los primeros países a los que se sumó la mayoría de Estados Unidos y América Latina y Europa para reconocer al presidente interino Juan Guaidó. Nos vamos directo hasta Cúcuta, en Colombia. Allí está mi colega Bricio Segovia, periodista de La Voz de América, enviado especial a esa frontera. ¿Cómo está el ambiente allí en Cúcuta, estimado Bricio? Las cosas sin duda ya empiezan a tomar forma, sobre todo para ese concierto que está previsto para hoy, ¿verdad?
Así es, Yoconda, muy buenos días desde Cúcuta. Aquí cientos de personas han pasado ya la noche en el puente Tienditas, este punto fronterizo entre Venezuela y Colombia, en la parte colombiana, donde tendrá lugar este macro concierto en el que más de 30 artistas participarán con el objetivo de recaudar hasta 100 millones de dólares en 60 días para ayudar a los venezolanos afectados por la crisis que atraviesa su país. Artistas del calibre de J Balvin o de Juan Luis Guerra participarán en este concierto en una jornada que se prevé que 250.000 personas ocupen este lugar donde tendrá lugar el gran evento.
También, bueno, Bricio, en esta dime, si me permites, Cúcuta no está acostumbrada a esa cantidad de gente. Me imagino que los servicios están siendo rebasados, el tema de los hoteles. Cuéntanos, ¿cómo está la ciudad?
Bueno, la ocupación hotelera está al 100% y las emociones son elevadas. De hecho, ayer mismo podía conversar con numerosos venezolanos que ya cruzaban la frontera con el objetivo de tomar parte de todos estos eventos. También en esta jornada, te decía, estarán aquí varios mandatarios, entre ellos el de Colombia, que se unirá a sus homólogos de Paraguay, de Chile, también del vicepresidente estadounidense y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, todos ellos para mostrar su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. Y también para apoyar la distribución de estas 600 toneladas de ayuda humanitaria que están concentradas en el centro de acopio aquí en Cúcuta y que está previsto que se distribuyan este próximo sábado, eso sí, si las autoridades venezolanas lo permiten en la frontera.
Claro que sí. Bueno, y también una delegación de eurodiputados que ya estaban en camino hacia Cúcuta estará llegando en el curso de la mañana de hoy, así que habrá una gran afluencia no solamente de personalidades, sino de la gente que quiere vivir este momento allí en Cúcuta, la ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela. Gracias, Bricio. Estaremos siguiéndote en todas las plataformas de La Voz de América en esta cobertura especial. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Mientras tanto, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció medidas fronterizas. Álvaro Algarra nos cuenta.
Luego de haber suspendido las comunicaciones marítimas y aéreas con las islas Curazao, Aruba y Bonaire, al norte de Venezuela, el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, durante conferencia de video con el alto mando militar, tomó otras medidas fronterizas.
Igualmente he decidido, en el sur de Venezuela, a partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar. Tome todas las medidas de aseguramiento.
La parlamentaria Delsa Solórzano, por su parte, desde la caravana de autobuses de la Asamblea Nacional, dijo que a pesar de las dificultades y los obstáculos que coloquen en la vía, van a recibir esa ayuda humanitaria.
Maduro no es gobierno, Maduro es un usurpador y nosotros estamos dispuestos a asumir lo que tengamos que asumir por la libertad de Venezuela. Vamos a recorrer más de 900 kilómetros y la ayuda humanitaria entra sí o sí.
El legislador Simón Calzadilla, por su parte, agradeció a la comunidad internacional
por toda esa gran colecta mundial de la ayuda humanitaria para un pueblo que hoy lo necesita.
Maduro además informó que los artistas que van a cantar en Colombia para recaudar fondos para la ayuda humanitaria deben tener en cuenta que van a cometer un delito porque a su juicio están avalando una agresión contra el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y vamos ahora hasta la frontera nuevamente, pero del lado venezolano. Allí está nuestra colega Adriana Núñez Rabascal. Está muy cerca de llegar a Táchira, en territorio venezolano, recorriendo en automóvil desde Caracas. Adriana, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo ese recorrido?
Tragedia, pues en el camino la caravana humanitaria de diputados, así como también voluntarios, se ha encontrado con bloqueos de vía, con camiones que han sido estacionados por los oficiales de la Guardia Nacional, pero también han sido atacados. Uno de los autobuses que transportaba diputados a la Asamblea Nacional fue atacado en la madrugada de ayer con piedras, resultando el conductor herido. Fue atacado por los médicos inmediatamente, pero pues se prefirió seguir el rumbo, superando todos esos escollos a los que te he hecho referencia. El recorrido ha tenido que extenderse hasta la mañana de hoy, es decir, prácticamente 24 horas rodando en automóvil para poder llegar a la población de Táchira. Un recorrido que se haría habitualmente en 12 horas, se ha terminado de hacer en 24 horas por todo este bloqueo de vías con el cual Nicolás Maduro intenta impedir el paso de ayuda humanitaria. Sin embargo, han insistido en que por aire, por tierra o por mar, a caer esta ayuda humanitaria. Entra, en las carreteras donde hemos estado obstaculizados en el paso, la gente se ha sumado al apoyo a la caravana que trae también al presidente interino Juan Guaidó, enumerando sus problemas. Conversamos con una pareja que manifestaba las dificultades, sobre todo económicas, y las carencias de alimentos. Vamos a escuchar qué nos dijo la ciudadanía que vive en el estado Cojedes, en el centro del país.
Yo me llamo Pedro Alejandro Reyes.
La comida, la bolsa que tiene es puro arroz y lenteja. Sí. Y a 4,000 y pico, casi 5,000. Y eso es cuando a ellos les parece traer la bolsita a la casa.
¿Ustedes están contando con la ayuda humanitaria?
Eso, claro, estamos
que
contando.
Sí, que estamos.
Porque nos amenazan con quitarnos la bolsa si estamos en una reunión así como esta.
Tenemos 3 meses sin gas. Ajá. Y no ha llegado el gas.
Adriana, es increíble. Esta pareja te contaba que hace 3 meses no tienen gas. Y todos sabemos sobre las reservas petroleras y gasíferas que tiene Venezuela. Es increíble, ¿verdad?
Es increíble. Además, en este momento, en el trayecto de la carretera donde me encuentro, estoy haciendo una larga fila para surtir combustible. En el país que tiene las reservas probadas más grandes de petróleo, estamos más o menos 2 cuadras, y las puedo contar de lejos, esperando que nos puedan surtir combustible. Y para hacerlo de manera rápida, la Guardia Nacional nos está pidiendo dinero adicional. Ustedes recuerdan que la gasolina venezolana es la más barata del mundo, cuesta menos de un centavo de dólar. Pero para poder saltarnos esta fila, pues hay que cometer un delito y es pagar de más. Pues de lo contrario, la fila sería extensa y no podríamos llegar al estado Táchira, que es la ruta a la que debemos llegar. Mientras tanto, uh-huh, estamos esperando en la fila.
Bueno, ¿a qué hora calculan ustedes que estarán llegando a Táchira a este ritmo, Adriana?
Nos faltan por lo menos 4 horas más. Entiendo ya que la caravana de diputados opositores ya se está aproximando al estado Táchira tras superar esa cantidad de escollos a los que hago referencia, pero hay también que resaltar que la población venezolana estaba muy molesta por este bloqueo de las vías y tomó las calles, encargó a la guardia, que fueron reprimidos cerca de las 9:10 de la noche en la población de Cojedes, que se encuentra en el centro del país, abriendo el paso y permitiendo que entraran los diputados que se encontraban en caravana.
Así es, hay reportes de situaciones de dificultad, sin duda alguna, y uso de gases lacrimógenos. Adriana, muchísimas gracias por ser los ojos y los oídos de La Voz de América en la ruta desde Caracas hacia la frontera de Venezuela con Colombia. A nuestros oyentes amigos, pueden seguir a nuestros colegas Bricio Segovia en Colombia y Adriana Núñez Rabascal en Venezuela a través de todas las plataformas de La Voz de América. Cuídense mucho, Adriana. Gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y otras noticias. La controversia alrededor de una mujer que se unió al denominado Grupo Estado Islámico y que desertó provoca una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Luis Alberto Facal con detalles.
El padre de una mujer nacida en Estados Unidos que desertó del grupo terrorista de Estado Islámico presentó una demanda el jueves contra el gobierno de Trump porque quiere que su hija pueda regresar a Estados Unidos. El Centro de Derechos Constitucional para los Musulmanes en Estados Unidos presentó la querella en nombre de Ahmed Ali Mutana, el padre de Hoda Mutana y abuelo de su pequeño hijo. El presidente Donald Trump pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no permita que Mutana regrese a Estados Unidos, aunque su abogado dice que ella está dispuesta a enfrentar enjuiciamiento en Estados Unidos por haber ido voluntariamente a Siria y utilizar las redes sociales para elogiar los asesinatos de occidentales. Pompeo dijo el jueves en el programa Today de NBC que la mujer de 24 años, ahora con un hijo nacido de una relación con uno de sus 3 esposos yihadistas, no es ciudadana estadounidense debido a la condición diplomática de su padre. Hay ahora más de 800 terroristas retenidos, combatientes terroristas extranjeros retenidos en Siria hoy. Ella es solo uno de ellos. Ella es una terrorista. No es ciudadana estadounidense. No debe regresar a este país. Estados Unidos normalmente otorga la ciudadanía a cualquier persona que esté sujeta a la jurisdicción del país, lo que excluye a los hijos de diplomáticos como Mutana, si es que su padre era diplomático en el momento de su nacimiento. Pero el abogado de Mutana dijo a los medios de comunicación estadounidenses que el padre había terminado su servicio diplomático meses antes de que su hija naciera en el estado de Nueva Jersey en 1994, lo que la convertía en ciudadana estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos que presuntamente tramó una serie de actos de terrorismo doméstico y asesinatos en masa permanecerá en la cárcel por lo menos 2 semanas más. Un juez del estado de Maryland negó el jueves la fianza a Christopher Paul Hasson, mientras que los fiscales consideran cargos adicionales contra él. La policía arrestó a Hasson la semana pasada por cargos de drogas y armas, luego de encontrar un alijo de ambos en su apartamento en los suburbios de Washington. El fiscal del distrito, Robert Ure, habla sobre el caso.
The sheer number and force
of the weapons that were recovered.
El gran número y la fuerza de las armas que se recuperaron de la residencia de Hasson en este caso, junto con la naturaleza perturbadora de sus escritos, parecen reflejar una amenaza muy importante para la seguridad de nuestra comunidad, especialmente dada la posición de confianza que él mantuvo con el gobierno de Estados Unidos, dijo. Los investigadores también descubrieron los supuestos planes de Hasson de asesinar políticos y personalidades de televisión. El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Estados Unidos no tiene la intención de aliviar las sanciones económicas contra Corea del Norte hasta que confíe en que ese país ha reducido sustancialmente la amenaza que representan sus armas nucleares. Pompeo hizo los comentarios el jueves en el programa Today de NBC. No quiero entrar a las negociaciones, a lo que podríamos renunciar, a lo que podrían renunciar, pero el pueblo estadounidense debería saber que tenemos las sanciones económicas más enérgicas que se hayan impuesto a Corea del Norte. No cederemos la presión hasta que estemos seguros de que hemos reducido sustancialmente ese riesgo, dijo. Los comentarios del secretario Pompeo llegan una semana antes de la segunda cumbre del presidente Donald Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que se realizarán en Hanoi. El presidente Donald Trump se reunirá hoy en la Casa Blanca con altos funcionarios chinos que conforman la delegación de ese país en las conversaciones comerciales que se desarrollan aquí en Washington. Los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China reanudaron el jueves las reuniones para cerrar un acuerdo y finalizar la guerra comercial casi una semana antes de que expire la fecha límite impuesta por el mandatario estadounidense el 1 de marzo y que se genere una ronda nueva de imposición de aranceles. Durante un momento de fotografías que marcó el inicio de las conversaciones el jueves, el representante de comercio estadounidense Robert Lighthizer y el viceprimer ministro chino Liu He se miraron silenciosamente sentados en una mesa en el edificio de la oficina ejecutiva de Eisenhower, al lado de la Casa Blanca, donde se realizan estas reuniones. En el segundo día de la cumbre de abusos sexuales del Vaticano, hoy el cardenal Oswald Gracias le dijo a los obispos de todo el mundo que el clero católico que abusa sexualmente de menores debe ser reportado a las autoridades civiles, incluida la policía. Durante su presentación sobre la protección de menores, Gracias subrayó la importancia de la cooperación de la Iglesia con las autoridades civiles en casos de abuso.
Those who are guilty of criminal behavior.
Aquellos que son culpables de comportamiento criminal son justamente responsables ante la autoridad civil por ese comportamiento. Aunque la Iglesia no es un agente del Estado, la Iglesia reconoce la autoridad legítima del derecho civil y el Estado. Por lo tanto, la Iglesia coopera plenamente con la sociedad civil, autoridades en estos asuntos para hacer justicia a los sobrevivientes y al orden civil, dijo. El primer día de la cumbre, el Papa Francisco hizo hincapié en la responsabilidad del clero. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA. Un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí. A través de La Voz de América.
Continuamos. Periodistas bolivianos expresan preocupación por la situación de la libertad de prensa. Fabiola Chambi en el informe.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia afirma que hay denuncias sobre acoso contra periodistas y medios informativos, particularmente traducidos a través de agresiones verbales, procesos judiciales y asfixia económica. La organización, a través de su unidad de monitoreo y vigilancia, realiza un seguimiento a la situación de la libertad de prensa en el país y las restricciones o cuestionamientos al trabajo periodístico. Su presidente, Marco Dip, se refiere al tema con preocupación.
Un
única que nosotros exhibimos es el respeto al trabajo de los medios de comunicación y periodistas y una relación pues normal del Estado y la función que desempeña en cualquier sociedad democrática. Se avizora aparentemente un cambio de conducta que espero que no sea enmarcado únicamente en el momento electoral que vive el país.
Por su parte, la viceministra de Gestión Comunicacional, Leila Medina Celi, asegura que la libertad de prensa en Bolivia está garantizada.
Siento que la prensa mantiene su nivel de ser un interpelador del Estado, de ser un interpelador del gobierno. Se han vuelto en una pieza fundamental para denunciar actos de corrupción.
El periodista boliviano Jesús Alanoca, que trabaja en el diario El Deber, se refiere a los obstáculos que atraviesa el gremio.
Si bien existe una libertad de prensa constituida, normada, es difícil el trabajo debido a que no siempre le gustará al poder aquello que se publica o difunde. Se hace cada vez más difícil.
Periodistas bolivianos exigen garantías para su trabajo a través de diferentes acciones y esperan que el clima electoral en este año no dificulte su labor. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
En tanto, un sismo de magnitud 7.5 se registró en la madrugada de hoy y remeció la zona sur de Ecuador, aunque en un primer momento no se conocieron de víctimas o daños de consideración. El Instituto Geológico de Estados Unidos señaló que el movimiento se produjo a 115 kilómetros al sureste de la ciudad de Palora, en la provincia de Morona, Santiago, y a una profundidad de 132 kilómetros. El sismo se registró a las 10:17. Hora internacional y también se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en la costa de Guayaquil. El Instituto Geofísico de Ecuador registró dos réplicas de 6,6 en la siguiente media hora.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La fábrica de artículos deportivos Nike abrió una investigación el por qué la zapatilla de Zion Williamson, la máxima figura del básquetbol universitario de Estados Unidos, se rompió por completo en los primeros segundos del partido más esperado de la temporada. Williamson, señalado como la posible primera selección del próximo draft de la NBA, se dobló la rodilla izquierda y tuvo que salir del partido que jugaba para Duke ante North Carolina. La multinacional estadounidense afirmó que se trató de un hecho aislado. Obviamente estamos preocupados y queremos desearle a Zion una rápida recuperación, dijo Nike en un comunicado enviado a la Asociación de Prensa. La calidad y el rendimiento de nuestros productos son de suma importancia. Si bien esto es un hecho aislado, estamos trabajando para identificar el problema. El incidente ocurrió ante la presencia del expresidente estadounidense Barack Obama y el laureado director de cine Spike Lee. La suela de la zapatilla de Williamson, llamado a ser el próximo LeBron James, se desprendió cuando el jugador había hecho una finta y se plantó fuerte cerca de la línea de tiros libres. La suela de color azul se abrió de la zapatilla blanca desde el talón hasta los dedos con el pie de Williams. El golfista británico Rory McIlroy coqueteó con el hoyo en uno y en esa misma zona del campo, precisamente rumbo a un hoyo par 4. Tiger Woods envió fuera de los límites reglamentarios lo que fue su primer disparo en un torneo en México. Lo ocurrido en ese primer hoyo sintetizó perfectamente cómo transcurrió la jornada para McIlroy y para Woods, a quien, sin embargo, el público rindió pleitesía durante la ronda inicial del Campeonato de México. McIlroy, quien tuvo un gran desempeño en los primeros 9 hoyos, utilizó el hierro 2 para realizar un disparo de 305 yardas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa. Luego estaremos hablando de los espectáculos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hi, I'm Zach. I'm the running back at Bessemer.
I don't date football players.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Run the Race.
Yeah, it's almost six.
En esta cinta, dos hermanos se sacrifican hoy por un mañana mejor. Tras recuperarse de la muerte de su madre y del abandono de su padre, un atleta encuentra la gloria en el campo de fútbol en pos de una beca universitaria y sobre todo de la posibilidad de irse a otra ciudad. Es una película sobre lucha, superación y esperanza. Run the Race.
Hey.
En la película actúan Frances Fisher, Christopher Poja, Mario Van Peebles y Evan Hofer. Fighting With My Family es una comedia basada en una historia real de aficionados a la lucha libre. Paige y su hermano tienen la oportunidad única de intentar ingresar en el nivel profesional.
You're all wrestlers.
Yeah.
I mean, it's all fake anyway, isn't it?
If it was fake, well, I've broken half the bones of my body.
His left leg bends both ways.
Well, that's nothing. You should see his cock.
Mom.
Sorry. Penis. You should see his penis.
And I am going to blow you.
Sin embargo, solamente Paige gana un lugar en el programa de entrenamiento competitivo y debe abandonar a su familia y enfrentarse a un nuevo mundo. La experiencia la empuja a profundizar, a luchar por su familia y finalmente demostrarle al mundo que lo que la hace diferente es precisamente lo que la puede convertir en una estrella. Actúan Dwayne The Rock Johnson, Nick Frost, Vince Vaughn y Kimberly Matula.
How am I supposed to get down?
Lo que comienza como una amistad entre un adolescente vikingo y un dragón se ha convertido en una trilogía épica. En este capítulo de How to Train Your Dragon, The Hidden World, Hiccup y Toothless finalmente descubrirán sus verdaderos destinos. A medida que ambos ascienden, la amenaza más oscura que hayan enfrentado, así como la apariencia de una furia nocturna femenina, pondrán a prueba su relación. Con las voces de Jay Baruchel, Gerald Butler, América Ferrera, Craig Ferguson y Kristen Wiig.
Suit up, gang.
How to Train Your Dragon, The Hidden World.
You brought a baby to a bath.
Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
Not a word.
Y la 91ª ceremonia de los premios de la Academia de Cine tendrá lugar este domingo en el Dolby Theater de Hollywood. Desde el emblemático despliegue de la alfombra roja, los cierres de carreteras hasta las tiendas temáticas de los Oscar, Hollywood está dando sus últimos toques antes de la gran noche llena de celebridades, vestidos, moda y glamour. La alfombra roja se extiende más de 900 pies, 274 metros por Hollywood Boulevard hasta el Teatro Dolby. Los premios de la Academia atraen a miles de turistas a Hollywood de todo el mundo y las empresas locales se benefician del dinero que gastan. Y mientras tanto, una nave israelí está en camino a la Luna después que fuera lanzada a través de un cohete Falcon 9 anoche desde Cabo Cañaveral en el estado de Florida. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, observó el despegue de la misión no tripulada en vivo en Israel en el Centro de Control de Israel Aerospace Industries. Se espera que la nave israelí llegue a su destino el 11 de abril, lo que convierte a Israel en el cuarto país en aterrizar en la Luna, detrás de Estados Unidos, Rusia y China. La misión de $100 millones fue financiada principalmente a través de donantes privados. El nombre de la nave es Bereshit, que en hebreo significa Génesis o en el principio. Y llegamos así al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Me acompañaron Henry Llanos en la producción y Nick Ivanov en la sala de ingenieros. Recuerden, visiten nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Les deseamos un excelente fin de semana.